Hola, ¿cómo estáis todos? Seguro que muy bien. Bueno, si no lo sabéis, os voy a contar yo que cada 7 de noviembre se celebra el Día Europeo del Gas Radón. Y dices, ¿el gas radón? ¿Qué es eso del gas radón? Pues el gas radón es un gas radiactivo de origen natural que procede del urano en terrenos sobre todo de piedra y demás, que además puede afectar a nuestros edificios porque se puede filtrar por el aire a nuestros edificios y por lo tanto generar unos problemas. Entonces vamos a hablar de este tema precisamente hoy porque es un tema bastante desconocido, aunque el código técnico ya lo incorpora en las últimas revisiones y es obligatorio intervenir en el mismo. Como sabéis, soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Y yo soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy vamos a tratar un tema desconocido totalmente, pero, como ha dicho mi compañero, que implica un peligro y un riesgo para la salud, y es el gas radón, como acaba de adelantar. Vamos a explicar un poquito, teniendo en cuenta pues, lo que dice la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, y leo textualmente lo que nos dicen allí. Dice que el radón es un gas radiactivo que se produce por la desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas. Es incoloro, inodoro e insípido y puede emanar fácilmente del suelo y pasar al aire donde se desintegra y emite otras partículas radiactivas. Al respirar aire contaminado por radón, se inhalan esas partículas que se depositan en las células que recubren las vías respiratorias y donde pueden dañar al ADN y provocar cáncer de pulmón. Por lo tanto, como veis, no es un tema que podamos pasar por alto.
A mí me ha dado pánico todo lo que has dicho. O sea, a mí me has dicho esto y digo, yo no, Sara, cuando vaya a casa, no sé si respirar o estar en casa con la mascarilla puesta. Porque, claro, es un tema importante. No es cuestión de crear tampoco una alarma social. Pero, claro, el radón es un gas que al aire libre... Yo soy un poco profano de todo esto. Tenemos aquí al experto. Pero, bueno, corrígeme si no... El radón es un gas al aire libre que si está al aire libre, pues se diluye y no pasa nada. Pero... Si está en sitios en los que queda confinado, no hay ventilación y demás, pasa a las piezas habitables y lo que tú decías, pues lo acabamos respirando y tal, pues sí que puede producir pues todas estas lesiones o más incluso. Precisamente por eso el código técnico establece en determinadas zonas donde la presencia de radón es mayor, pues unas intervenciones dentro de mi edificio que está en contacto de ese suelo que genera radón, para evitar esa concentración del gas,
bueno,
que se pueda ventilar. Con lo cual, como yo no sé mucho más de
eso
esto...
Eso te iba a decir. A ver,
como yo me estoy ya lanzando, yo...
Estás
vamos a hablar, es verdad, ya me estoy enrollando. Soy de enrollarme, ¿verdad?
Sí, sí, total.
Aunque no sepa.
Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a plantear es qué podemos hacer como técnicos, como ciudadanos, para que este gas radón no sea tan maligno como estamos planteando aquí. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Roberto Velasco, que es aparejador, compañero de profesión, que es miembro del equipo BMI de Esper para construcción residencial de la empresa... ahí se me ha ido.
BMI.
De BMI, perdona.
BMI.
Perdona.
Parecía IBM, pero no. BMI.
No. Así que, bienvenido,
muy
Roberto.
Bien. Oye, buenos días, Susana. Buenos días, David. Encantado de estar aquí con vosotros y que podamos debatir, aprender todos eso un es poco sobre,
sí,
sobre
nosotros,
el garradón.
Vamos, claro, a nosotros nos vas a
si
dar...
Si nos vas a venir, fenomenal.
O sea, no te seguro que entre nada. Todos nos vamos...
Yo eso espero. Yo quiero que a lo mejor empecemos con un mensaje algo... positivo. ¿Cómo? Porque lo que llevamos diciendo aquí es todo, que vamos, los oyentes deben estar muertos de miedo. Entonces, ¿es relativamente fácil detectar y controlar la presencia de radón en nuestros edificios?
A ver, bueno, es cierto todo lo que nos ha contado Susana del tema del radón, entonces que es una cosa que no nos tiene que preocupar, pero sí es cierto que nos tiene que ocupar. Es una cosa que tenemos que controlar, tenemos varios sistemas, varias formas de detectarlo en nuestras viviendas, entonces es un problema que existe, pero que es fácil de atajar, fácil de detectar, ¿vale? Hay ensayos de laboratorios que nos van a ayudar a decir las concentraciones que tenemos de radón y luego nosotros como fabricantes pues tenemos sistemas para protegernos sobre este gas, ¿vale? En nuestras viviendas, porque realmente el gas donde es más peligroso es en espacios cerrados, poco ventilados. Una vez el gas está en el aire libre, se diluye y no es tan dañino.
Voy a saltarme el guión, porque ya que hablas de inodoro, sin sabor, insípido, de todo, entonces, ¿qué pruebas hay que hacer?
Bueno, para eso hay unos laboratorios de control que lo que hacen es ir a las viviendas, hacen sus pruebas, sus ensayos y nos arrojan unos datos. Entonces, en función de los datos que nos dan, de la concentración de radón que tenemos en nuestras viviendas, pues tenemos que tomar unas medidas u otras, ¿vale?
Una pregunta. Esa medida del radón, entiendo que el radón, si viene de una roca o del terreno, uh-huh, me imagino que las tomaréis en, pues en los sótanos, garajes, partes interiores, o cómo, ¿dónde tomáis esas mediciones?
Vale, a ver, nosotros, por ejemplo, como fabricantes, lo que hacemos es fabricar sistemas de protección contra el radón. Nosotros no hacemos esos ensayos los hacen los otros laboratorios. Sí es cierto que las zonas más expuestas a este radón son las zonas que están más cerca del terreno, porque el radón al final nos va a emanar del terreno. Entonces, todo lo que son viviendas unifamiliares, sótanos, todas las partes de la edificación que tenemos más cerca del radón son las más expuestas. Entonces, son las que en donde primero tenemos que proteger para evitar que a través
que se nos
de ellas,
cuele eso a la pieza habitable.
¿Y la normativa de aplicación que tenemos, cuáles son los grados en los que se considera que es peligroso tener un grado de radón nuestras viviendas?
Vale, pues a ver, la normativa ahora que nos legisla es el Código Técnico, que en su documento básico, en el HS, en el punto 6, pues ya por lo menos tenemos una ley donde basarnos y nos dice cómo actuar y no actuar, ¿vale? El límite que se han puesto son los 300 becquerelios metro cúbico y en función de la zona del municipio donde estemos, pues la han clasificado en zonas de baja exposición, de poco riesgo, zonas 1 y luego zona 2. Entonces, en función de esa zona en la que estemos, pues tenemos que tomar una serie de medidas para protegernos sobre el radón, ¿vale? Ellos clasifican, pues zona 1, pues hay tres tipos de intervención, que son colocar una barrera de protección contra el radón, una ventilación de una cámara, tener una cámara que se ventile, o una tercera que sería una despresurización. Podemos elegir entre una de esas tres. Y luego los municipios de zona 2, que son los que mayor concentración de radón tienen, tienen que combinar. La primera sería obligatoria, una barrera contra el radón, y luego tienen que combinar o hacer una ventilación de una cámara o despresurización del terreno.
O sea que hay unos mapas, ¿no?
Eso es.
De España que te dicen en qué zona estás.
Hay un mapa.
Está en el Código Técnico.
Ese mapa lo tenemos y el Consejo Superior, el Consejo de Seguridad Nuclear en Internet nos lo va actualizando, porque al final ellos van haciendo mediciones y en función de las mediciones que van haciendo, pues se va actualizando.
Y en esa web cualquier ciudadano, cualquier persona puede consultar y ver a ver dónde estoy.
O sea, se recomienda revisarlo porque muchas veces nos pasa cuando hacemos obras, pues vas a un municipio, oye, la presencia de radón, no, aquí no, porque hemos hecho una obra en el municipio de al lado y ahí no había radón. O sea, que aunque el municipio vecino esté fuera, conviene revisarlo porque hay veces que el municipio de al lado no tiene y el nuestro sí. O sea, es muy diverso. Entonces, cualquier ciudadano se puede meter en, uh-huh, en el...
De hecho, es más, ahora que está diciendo esto, hay municipios en la Sierra de Madrid que para las inspecciones técnicas de edificios te piden medición de radón.
Sí, sí,
lo
sí,
digo
sí.
Porque me ha pasado alguna consulta, uh-huh, que ha llegado a algún colegiado y nos ha preguntado la medición de radón. ¿Y qué pongo aquí? Si no tenía yo previsto en la IT hacer la medición de radón y le piden el tema del radón, el medir ese
sí, pues eso al radón. Final, metiendo el municipio en estos mapas, te dicen, pues estamos en zona 1 o en zona 2 y ya sabe la intervención. De hecho, una de las cosas que dice la ley es que si vas a hacer una rehabilitación íntegra que pueda afectar en zonas de estas, tienes que actuar y tienes que ponerle una barrera.
Y otra cosa.
Y a lo largo de los años de construcción hemos visto que hay materiales que son nocivos para la salud, pues como es el asbesto o como es el plomo. En este caso, ¿qué materiales habéis visto que son los que más desprenden radón?
A ver,
¿Funciona así?
Sí, a ver, puede estar relacionado hay estudios que te dicen que puede estar relacionado. Por ejemplo, uno de los componentes del gas radón, el principal es el uranio, pero también, por ejemplo, otro componente es el radio. Entonces, hay materiales de construcción que tengan mayor cantidad de radio y otros que tengan menos. Por ejemplo, el yeso, pues es un elemento, uno de los productos que menos radio tiene. Entonces, sí es cierto que yo no sé hasta qué punto luego esto puede ser tan, tan incisivo como al final decir, pues si yo pongo una barrera, yo trato y corto, uh-huh, pues al final voy a quitarme todo lo demás porque le estoy atajando el problema, ¿vale? Luego, materiales que sean porosos, pues siempre van a favorecer la entrada del radón en la vivienda.
Y era, claro, estamos hablando de gas, radón. Pero nos imaginamos un pueblo. Tengo un pozo de agua, que yo bebo ahí agua del pozo, la utilizo. ¿El gas radón puede estar presente en agua o solamente está presente en el aire?
Puede estar presente, ¿vale? Sí, es cierto que las mayores concentraciones que existen de radón en agua son en los lechos rocosos, que es donde más concentración tenemos. Entonces, en aguas superficiales la cantidad de radón es casi es poca, ¿vale? Muy poca. Entonces, ahora mismo en la actualidad hay sistemas, los comercios que lo podemos encontrar para ponerlo en los mecanismos de casa y que eso nos proteja de
agua. Yo tengo el pozo ese con agua y sí, el agua sí. Tiene radón y sale por ahí el radón así para arriba, pregunto. Bueno, si sale para arriba sale el aire, con lo cual no sería...
Claro, a ver.
Si, o sea, sería lo nocivo beber el agua ese...
Eso es el problema. O sea, el problema de ese pozo, por ejemplo, es... ya no del pozo, sino donde sale el agua, donde sale el radón, si es al aire libre, no hay problema porque al final se disipa. El problema es que ese pozo le tengamos pues en algún forjado sanitario, debajo de algún cavity, alguna losa, y eso sí que luego en esa cámara se nos llene, si no lo tenemos bien ventilado, si no tenemos una barrera, se nos puede introducir a la vivienda.
Uh-huh. O sea, que el tema radón es un tema geológico.
Sí, se podría decir, ¿sí? Que sí.
Y entonces, el de la atmósfera, nosotros respiramos, o sea, ¿hay algún material, algún elemento más que propague?
A ver, se supone que por los estudios que hay, el aire, el radón, una vez que sale al aire libre, no hay problema, ¿vale? O sea, en la calle no hay problema. El problema es cuando es un espacio cerrado y poco ventilado, que ahí es donde la concentración del aire es mayor y el radón es mayor, entonces es cuando más nos puede perjudicar.
Pero entonces, perdona.
No, tú sigue.
En una planta 15, ahí tendríamos radón.
Pues, claro,
si todo viene del terreno.
Claro, nosotros, a ver, no sé si llegaría. Yo entiendo que no llegaré ahí. En un edificio en el que tenemos una planta menos uno y 15 plantas, pues lógicamente la planta menos uno es la más expuesta porque es la que está en contacto con el terreno. El problema es cuando tú tienes una edificación en contacto con el terreno. Uh-huh. En el momento que las plantas superiores ya no están en contacto con el terreno, pues lógicamente la exposición es menor y prácticamente...
Claro,
y
como pasa,
el del ático puede estar tranquilo en su terraza, que el ratón no le afecta.
De la menos bajo uno ya... pasa a la baja, de la baja a la
claro,
primera.
Por eso es interesante que cuando tenemos la planta que tenemos en contacto con el terreno, ahí intervengamos y coloquemos una buena barrera, una buena ventilación, para evitar que
pase. Barrera y ventilación afuera al aire y entonces de aquello ya
eso
no
es... Eso es.
Vale. El parque edificado que tenemos actualmente, ¿tenéis conocimiento de si está especialmente afectado por radón o no? Tenemos un parque edificado muy vulnerable al radón. Hay que intervenir mucho en esto. Esto pasa lo mismo que lo de la uralita, el plomo, sí, el sí. Tal.
A ver,
hemos convivido con ello durante décadas. Sí. Y no ha pasado nada hasta ahora que sí. Y el radón este es el último en llegar aquí fiesta de la prohibición.
Yo entiendo que al final las edificaciones que tenemos de hace 50, 60 años, al final no es que sean vulnerables o no, sino que no se edificaba pensando en el radón porque se desconocía. Entonces, es cierto que la entrada del radón a los edificios pues, se produce por fisuras, por uniones de lo que eso puede ser las losas, la cimentación, en las soleras con los muros, pasos de instalaciones, algún pozo, alguna arqueta. Entonces, antiguamente, como no se tenía conciencia, pues no se ponía remedio a ello. Entonces, ¿es vulnerable el edificio? Pues seguramente sea vulnerable. Dependerá luego si está en la zona 1, si es en la zona 2, no está fuera de este rango. Entonces, por eso siempre es recomendable cuando se va a hacer una rehabilitación, pues ver en qué zona estamos o no estamos y tenerlo en cuenta.
Claro, pero lo que he comentado es que hay municipios que te piden esto en las ITES, sí, que sí. Yo cuando me lo dejo en la prueba digo, no puede ser. Lo miro y digo, sí puede ser, sí. No,
es que además aparece ya en todos los documentos.
Sí,
evaluación, sí. En el libro del edificio existente, o sea, es ya una revisión obligatoria sí o sí.
Sí, sí, sí. Además yo creo que es la forma mejor porque de concienciar y de obligar, entre comillas, a que se haga, porque si no muchas veces, pues si no hay una legislación que nos obligue, no se actuaría.
Ahora voy yo con el ciudadano.
Venga,
¿el
vale.
¿El ciudadano lo entiende?
Primeras no lo entiende, pero cuando le explicas lo que es, lo que se trata, la intervención, y son intervenciones que tampoco son invasivas, que no son unas grandes intervenciones, pues al final la gente también mira por su salud, que al final es...
Pues mira, importante. Hablando de las intervenciones, cuéntanos exactamente las intervenciones, esas tres soluciones que decías, cómo se hacen en el edificio, cómo afectan al vecino, cuánto tiempo duran, tienen mantenimiento, tienen cómo funciona aquello.
Vale.
Vuestras soluciones, venga.
Venga, nuestras soluciones. Pues a ver, nosotros en este caso, por ejemplo, somos pioneros porque hemos sacado un documento de idoneidad técnica, un DIT, aprobado por el Torroja, que nos avala todas nuestras soluciones con sistemas bituminosos, ¿vale? Tenemos soluciones con sistemas bituminosos, sistemas con soluciones de láminas de polietileno, ¿vale? Y luego también tenemos sistemas de despresurización del terreno, que es uno de los requisitos que nos pedía el código técnico, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos sistemas en los que, por ejemplo, nos podemos enfrentar a cualquier tipo de construcción. Que tenemos un forjado sanitario, podemos colocar una barrera encima de ese forjado sanitario y por entre el forjado y el plastón de lo que sería la vivienda, ¿vale? Rematándolo contra los cerramientos, con todos los pasos de distracciones, etcétera. Que constructivamente tenemos un cavity y hay que ventilar por el cavity, podemos ir encima del cavity. Que constructivamente tenemos una losa, podemos ir por debajo de la losa. Una de las soluciones que a mí más me gusta, que tenemos recogidas en el DIT este que os comento, es una actuación de colocar la lámina encima de la zahorra. O sea, previamente hacer lo que sería pues, una losa de cimentación para el edificio, nosotros ya actuamos, tenemos una zahorra compactada, colocamos un geofin, que sería nuestra capa separadora, podríamos ir a colocar nuestra lámina politaver, ¿vale? Y a continuación ya se montaría la losa. ¿Qué pasa? De esa forma, cuando actuamos por debajo de la losa de cimentación, estamos quitando unos puntos críticos, como puede ser luego, porque en esta losa de cimentación seguramente haya saneamiento empotrado, arquetas, pasos de instalaciones, que al final son puntos críticos donde nos podemos meter el garradón a la vivienda. Si actuamos desde abajo, todos estos pinchazos de instalaciones, puntos críticos, nos los estamos eliminando, ¿vale? Y luego cuando actuamos por abajo, podemos darle una continuidad con el cerramiento exterior, si es un muro, por ejemplo, a dos caras, que vamos a impermeabilizar, pues esa lámina, ese sistema va a tener una continuidad, con lo cual creamos un espacio estanco de maravilla.
Bien, eso en obra nueva.
Eso en obra nueva, ¿vale?
Pero imagínate un edificio del chalet de Torrelodones. Tengo el chalet en Torrelodones del fin de semana.
Venga, pues también tenemos sistemas que son muy sencillos, ¿vale? Muchas veces cuando tú vas a rehabilitar tu vivienda dices, oye, pues quiero cambiar el suelo de la vivienda, ¿vale? Entonces, tenemos sistemas, tenemos láminas, tenemos una lámina, la Chovaplas antirradón, que es autoadhesiva, porque normalmente estamos acostumbrados a ver las láminas bituminosas con un soplete de llama, que a veces dices, ostras, en una vivienda donde puedo tener cosas de madera, etcétera, pues tenemos láminas autoadhesivas que cuando levantamos el suelo, llevamos a la capa de forjado, se puede colocar esta lámina, es muy sencilla de colocar, y encima se echará el plastón y se dará la terminación de la vivienda, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fácil.
O sea, que hay soluciones para viviendas existentes que no son invasivas con el uso de la vivienda por parte del propietario, para que yo me quede tranquilo.
Y hacéis lectura antes y después, supongo.
Sí, eso es, o sea, antes se puede hacer una lectura, pero, por ejemplo, si lo que hablamos aquí, que estamos en Madrid, pues una zona que es muy expuesta, pues es la zona de Colmenar Viejo, porque es un suelo granítico y tal. Entonces, sabes que estás en una zona 1, zona 2 y que tienes que actuar. Actúas y cuando tú actúas, haces un laboratorio, puede ir a hacer una medición para comprobar que, oye, que la barrera que han colocado desde BMI funciona y está perfecta, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que todos nuestros sistemas, todos nuestros productos, los ensayamos previamente para que nos digan que, oye, estas láminas son aptas para usarlas como barrera de protección contra el radón, ¿vale? Entonces, una vez que la actuación está hecha, un laboratorio puede ir, medir y certificar, oye, pues tenemos una medición que es apta.
Vale, ya, yo creo que los ciudadanos estamos convencidos, me convence. Y ahora dice el ciudadano, lo siguiente que la duda es, bueno, ¿cuánto me cuesta la broma esta? O sea, porque esto es una inversión en salud.
Hombre, está
pero claro, tiene un coste, esto no es gratis nada. ¿Cuánto cuesta esto?
A ver, yo es que soy muy técnico, entonces a mí el tema económico...
Para que sepa la gente, ¿es un gasto extra inasumible o es un gasto extra? En la conservación del edificio, pues si colocas un sate para mejorarla, esta es muchísimo más caro que... A eso un poco me refiero. O sea, si los ciudadanos tienen que decir, madre mía, ahora el radón, radón, o no.
A ver, en ese sentido hay que estar tranquilos porque al final es lo que decimos, cuando uno va a reformar la vivienda, el porcentaje que puede requerir esto es mínimo, ¿vale? Y al final, qué leche, que estamos hablando de la salud. Entonces, ¿qué es caro, qué es barato, qué es...? Quiero decir, al final lo que es caro es que tu salud sea mala, ¿vale? Entonces, en porcentaje es mínimo, es inapreciable prácticamente.
O sea, porque una reforma de este edificio. Que Madrid creo que no está en esta zona, pero no lo sé. Pues aquí mismo, me imagino que tendrá un sótano. el coste de hacer esto en este sótano, imagino, pues comparado con la intervención total del edificio, la cubierta, las redes de saneamiento y tal.
En repercusión, colocar cualquiera de nuestros sistemas es inapreciable para lo que nos va a aportar al final.
Entonces todos tranquilos y todos hacen lo mismo. Vale.
¿Cómo va España con el resto de países en cuanto a emisión?
Bueno, pues a ver, si uno indaga un poco por internet, lee artículos, hay cosas curiosas que dices, por ejemplo, hay una clasificación que te, por ejemplo, el gas radón te lo asocian mucho a la enfermedad del cáncer de pulmón, ¿no? Es una de las principales causas. Entonces, pues hay una clasificación que te dice, pues por 100 habitantes, cuántas personas son achacables, que tienen cáncer de pulmón al gas radón. Entonces, Alemania, Francia, Italia, España están muy parecidos, entre un 5 o un 10%, por ejemplo. Pero, por ejemplo, sí que destaca, en ese sentido, Portugal, es muy llamativo que a lo mejor llega hasta el 25% de los casos de cáncer de pulmón pueden provenir del gas radón.
Pero es imposible saberlo con certeza.
Es imposible, por eso digo, al final son estudios en tal. Entonces, si, por ejemplo, tú miras el mapa de zona 1, zona 2 que estamos hablando, del centro de seguridad nuclear, ves que la parte oeste de España o la parte oeste de la península ibérica está como con más presencia de radón que la parte este. Uh-huh. Entonces, claro, cuando dices, ves esos datos y ves que Portugal, por ejemplo, pues ese porcentaje es tan alto, pues ¿qué pasa en esta zona, no? Que parece que hay mayor concentración. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues temas como a lo mejor pueden ser también la presión atmosférica, la humedad, todas estas cosas se cree que pueden afectar a ello. Porque, por ejemplo, zonas donde tenemos un suelo húmedo, un suelo poroso con una presión atmosférica baja y una temperatura más o menos suave, se supone que eso favorece la exhalación del gas radón. Sin embargo, en zonas donde tenemos un terreno seco, hay una presión atmosférica más alta y la temperatura es mucho más baja, el gas radón exhala menos. ¿Vale?
Pues muy interesante pues todo, vamos, esto. Yo me he quedado.
Ha quedado claro,
a mí
clarísimo.
Me ha convencido. Además, si no cuesta tanto respecto al todo, pues esto hay que hacerlo.
Nada.
Y además, he dicho una cosa: yo aprovecharía cuando quitas el gas radón para dejar de fumar. Así te evitas los problemas para el cáncer de pulmón. O sea, te quitas el radón y te quitas
ahí.
El tabaco, el positivo. Y con lo que te ahorras el tabaco, pagas el radón. No sé, todo ventajas. Todo ventajas.
Pues nada, muchas gracias, Roberto. Por nada. Estar aquí con nosotros. Y bueno, va a dar mucho que hablar el gas radón, porque yo creo que estamos empezando.
Estamos empezando, ¿no? Sí. Hemos empezado tarde, pero por lo menos estamos empezando y ya por lo menos sabemos cómo hacerlo y cómo actuar.
Pues nada,
la verdad que sí, que muchísimas gracias. Gracias a BMI por vuestra investigación, vuestro desarrollo para que habitemos los edificios de una forma más segura, más habitable, más saludable, etcétera, para reducir emisiones de CO2, todo esto. En definitiva, es que a mí me ha dejado como muy sorprendido para bien,
sí.
Porque esta cosa se quita fácilmente y entonces tenemos que hacerlo, porque claro, seguramente para mucha gente está más fácil quitar el gas radón que dejar de fumar.
Hombre, está claro.
Cual,
está
claro, más barato, y más emisiones de CO2, o sea, es todo ventajas. Muchísimas gracias,
Javier. Gracias a vosotros.
Gracias. Pues nada, ahora vamos ya con nuestra sección de la duda en casa, que sabéis que es aquella sección en la que los oyentes nos planteáis vuestras dudas y nosotros contestamos. A través del correo buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Ahí, que no se os olvide ese correo. Entonces, si te parece...
Pues mira, la primera cuestión que nos plantean llega desde Madrid, desde aquí, y dice lo siguiente. El propietario. Vivo en la última planta de un edificio de 5 alturas. Voy a realizar una reforma integral y un técnico al que he pedido presupuesto me propone reemplazar una parte del muro de carga por viga de acero para ganar espacio habitable. Me dice que al ser la última planta, esta intervención no afecta a la estructura del edificio. Aunque esta modificación la realice un técnico cualificado, no afecta a la fachada, no necesito licencia. ¿Necesito licencia para tocar el muro de carga?
Pues sí. Sí, señor. ¿Cómo se llama este señor?
Pues este se llama anónimo.
No, es anónimo.
Este es anónimo de Madrid.
Anónimo sí necesita licencia para realizar este tipo de obras, primero porque estás tocando un elemento estructural común del inmueble, del que tiene que tener también conocimiento toda la comunidad de propietarios. Y luego, aparte, por supuesto que te necesitas licencia con un proyecto y un técnico que se encargue de tramitar todas las autorizaciones que precisas. Así que sí, sí necesitas licencia para realizar este tipo de intervenciones.
Y ahora plantéame la segunda pregunta de la chica esta desde Madrid también. Nos llaman desde Madrid también.
Mira, esta sí tiene nombre. Se llama Mati. Encantado, y Mati nos dice lo siguiente. He adquirido una parcela urbana en un pueblo y voy a construir una casa que linda con otra ya existente. El problema es que esa casa tiene una ventana que da a mi parcela justo en el muro donde se apoyará la mía. El caso es que antes de hacer el proyecto necesito saber si tengo que respetar esa ventana por temas de servidumbre o se trataría de una ventana ilegal. ¿Cómo puedo saberlo?
Código Civil. Código Civil me dice cuando se generan servidumbres de luces y de vistas. En este caso, mido el hueco. Si el hueco mide menos de 30 por 30 y está pegado a la cara inferior del forjado superior, o sea, a la planta de arriba, pues aquí abajo, 30 por 30, no me genera servidumbre. Puedo apoyar el edificio tan tranquilamente. Si es mayor de 30 por 30, sí me está generando una servidumbre de luces o de vistas. Y que, claro, sí me va a condicionar dónde pongo mi muro. Y no va a poder estar aquí, va a tener que estar... Depende. Ojo, que esa servidumbre me la ha generado si han pasado 4 años, que uh-huh. prescribe la infracción urbanística. Pero si repete la ventana, la hizo antes de ayer, pues nada, me voy al ayuntamiento, denuncio que ha hecho la ventana, sí porque sí, y que está dando a mi parcela y le van a hacer cerrarla. Pero como sea más de 4 años, aunque tenga más de 30 por 30, me va a afectar. Y si es de 30 por 30, pues no pasa nada. Se construye, cierra la ventana y aquí no pasa nada.
Pues nada, genial. Que no se te haya pasado el tiempo, Mati. Porque si no
los 4 años.
Mal.
Yo le diría a Mati también que nos llame a BMI, ya que se va a construir la casa en la sierra, que veamos el tema del radón.
Ah, bueno, claro, sí, porque eso hay que hacerlo lo primero, o sea, hay que hacerlo del radón. Y dejar el tabaco.
Bueno, pues un día más. Ha sido un placer tenerte aquí, Roberto, y estar aquí en Edificamos una vez más. Así que nos despedimos.
Bueno, nos despedimos y voy a recordar, como siempre, como nunca me lo aprendo, lo tengo que leer, todos los canales donde podéis seguir a Aparejadores Madrid. En la web.
www.aparejadoresmadrid.es.
En el X, es el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmad.
Eso es. En Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube @aparejadoresmadridtv, donde podéis ver nuestro informativo La Edificación al Día.
Que eso hay que verlo también como los podcasts. Pues es una cosa muy interesante. Y ya, como siempre, para remate final, mi compañera Susana os va a deleitar con una frase estupenda de estas que no son de ella, pero le quedan fenomenal.
Me las empollo, aunque las lea aquí. Esta vez vamos a aludir a Pablo Picasso, que no necesita presentación. Y nos dice así: tu hogar es tu refugio, pero no acabes encerrándote en él. Así que os esperamos aquí dentro de 15 días en Edificamos. Hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Adiós.
Hasta luego.